Sí, ¿se escucha? Ok, empezamos.
Hola, mi nombre es Enrique Quesada y este es mi podcast Independientemente, donde platico con personajes de la vida política, social y cultural en México. Bienvenidos a este nuevo episodio, el episodio número 9, en esta serie de conversaciones que he venido teniendo. Y en este caso, platiqué con el Dr. Sergio Walz, quien es profesor asociado de ciencia política en la Universidad de Nebraska en Lincoln. Y hablando de Lincoln, Nebraska, este fue el lugar donde viví los últimos 5 años, 4 para hacer mi licenciatura en música y 1 para trabajar. Y ahorita estoy en Mexicali. Llegué el día de ayer en Mexicali, Baja California, y de aquí voy a viajar a la Ciudad de México para estar con mis hermanos y disfrutar de este verano antes de tener que regresar a Mexicali, agarrar todos mis tiliches y llevármelos a Houston, Texas, donde voy a estar haciendo un posgrado en Rice University. Y pues mientras esté aquí tengo que hacer unos pendientes como renovar mi licencia de conducir, renovar el pasaporte, sacar la visa, un examen médico con una prueba de tuberculosis. Pero espero que a pesar de estos pendientes pues pueda disfrutar de este verano, pasármela bien antes de tener que comenzar a estudiar y hacer investigación y todo este rollo para sacar un doctorado. Bueno, tengo que estudiar este verano también para poder prepararme. Pero espero que a pesar de esto pues pueda disfrutar de mi verano en Mexicali y en la Ciudad de México. Quiero comentarles de El Tren. El Tren es un podcast producido por David Ramos Félix y en su semana número 19, si bien recuerdo, nos recomendaron a Independientemente. David Ramos Félix junto con otros colegas, compañeros, platican de dos temas, discuten dos temas de relevancia, ya sea a nivel nacional o internacional, y también recomiendan otros podcasts o series, documentales, películas y libros en este podcast titulado El Tren, y lo pueden encontrar en iTunes o en cualquier otra aplicación donde escuchen podcasts. El lunes pasado fui al campus de la Universidad de Nebraska, Lincoln, para platicar con el Dr. Sergio Walz. Una amiga me dijo, tienes que platicar con él, es un gran maestro y te va a impresionar. Así que dije, pues le voy a mandar un correo. Le mandé correo, aceptó. Así que me reuní con él 2 días antes de irme. Dije, muy bien, voy a platicar con él. Y iba un poco nervioso. Llegué, yo creo, unos 10 minutos antes y nomás me di vueltas ahí por el Departamento de Ciencia Política. Porque estaba nervioso, no sabía qué esperar. Pero llegué, entré a las 3 de la tarde, 2:59, para estar a tiempo a nuestra cita de las 3. Y me encontré con una excelente persona. Me hizo sentir muy, muy bienvenido y cómodo en su oficina y platicamos. Tuvimos una gran conversación acerca de cómo llegó a la ciudad de Lincoln y todo lo que pasó antes. Es un egresado del ITAM. Platicamos de eso, platicamos de su familia. Fue una gran conversación. Me encantó. Si hay algo de lo que se trata, Independientemente, es de este tipo de conversaciones. Así que espero que la disfruten tanto como yo. El doctor Sergio Walz es una persona muy humilde que yo diría ha alcanzado algo muy importante en su carrera y en su área académica, pero aún así reconoce de gran manera aquellas personas que definitivamente han tenido un rol importante en este éxito. Y lo reconoce de una manera muy loable y me la pasé muy bien. Así que espero que ustedes disfruten de esta conversación tanto como yo. Aquí está mi conversación, mi charla con el Dr. Sergio Walz. Bueno, pues Dr. Sergio Walz, muchas gracias por aceptar estar en el podcast Independientemente. Así se llama. Y pues un gusto estar aquí en su oficina.
El gusto es mío, Enrique. Muchas gracias por la invitación.
Aprovechando antes de irme, de regresar a México por el verano, dije, pues, tengo que venir aquí al campus de la Universidad de Nebraska, en Lincoln, donde trabaja. ¿Cuántos años ya tiene aquí?
Me parece... Es difícil de imaginar qué rápido se ha ido el tiempo, pero estoy completando mi octavo año ya. Yeah. Sí, llegué aquí en agosto de 2009.
Yo todavía pienso en los años de los 2000, 2007, 2005 como muy cercanos. Pero cada vez que me pongo a pensar, ya hace cuánto fue.
Sí, sí, ya.
Ya se siente bastante ya, lejano.
Sí, ya es casi, bueno, para algunos de ellos ya es casi una década, ¿verdad?
Sí,
sí.
Sí. Me estaba comentando que nació en la Ciudad de México.
Así es.
Y ahí, ahí creció, es doctor en ciencia política. Que lo hizo la licenciatura en ciencia política en el ITAM.
Así es.
Que creciendo, ¿hubo algo que lo orillara a hacer esto?
Yo creo que hubo muchos momentos que poco a poco me fueron llevando a esa decisión. Yo estoy muy orgulloso de haber tenido la oportunidad de estudiar en el ITAM. La sigo considerando mi alma mater. Incluso hace un año tuve la oportunidad de regresar a dar una clase en conjunto con la doctora Donna Jean Barton, una colega que admiro mucho y que sucede, es mi esposa. Dimos una cátedra en comportamiento político y fue algo muy, muy especial para mí regresar al ITAM. Este verano hay planes para regresar a hacer un poquito de investigación allá y la invitación está para que vayan los doctores Hibbing y Smith a continuar un trabajo para establecer una relación institucional entre los dos departamentos.
¿Cómo de qué se trata?
Es un poquito la idea, es tener algo más estructural para que haya intercambio académico entre los dos departamentos, primeramente entre los miembros de la facultad para desarrollar sinergia y para desarrollar proyectos conjuntos. Y también la idea es tratar de empezar a generar una línea de comunicación tal que estudiantes que tienen la intención de estudiar un doctorado en ciencia política con un énfasis en biología, psicología y política, que es una de las áreas de más fuerza en este departamento, puedan venir hacia acá.
¿Cuál es la intersección de estas áreas con la ciencia política?
Bueno, es un área relativamente reciente cuando se mira a la ciencia política en perspectiva, pero parte de lo que politólogos han empezado a sugerir y a demostrar con estudios científicos en años recientes es que nuestras actitudes políticas no son solo producto de la socialización, sino que de alguna u otra manera tienen raíces más profundas, por ejemplo, en rasgos de personalidad, como el doctor Jeff Mondak en la Universidad de Illinois, quien dirigió mi tesis doctoral, o incluso todavía más profundas en la genética y en situaciones fisiológicas, como el doctor Hibbing y el doctor Smith han sugerido, y el doctor Alford, de hecho, en Rice, en una multiplicidad de estudios.
Estaba viendo en su currículum cuál es una de esas palabras medio extrañas al traducir. Ya me encanta este resume y el CV y todo. Pero en su currículum de un artículo que habla de la personalidad y del efecto que tiene, de si es más activo políticamente. Uh-huh. Más o menos de ese tipo de áreas o de temas.
Sí, sí. Efectivamente, sí.
¿En su familia hay politólogos?
No. La parte familiar es muy interesante porque yo siempre le he dado muchas gracias a mis padres, a mi padre y a mi madre, por haberme criado de la manera que lo hicieron, en un hogar donde había mucha libertad para descubrir quiénes queríamos ser y muchísimo apoyo. Mi hermano, a la fecha también, ¿no? es un gran apoyo para mí a pesar de la distancia. Y lo que sí te puedo decir es que era una casa donde había interés por la política. Interés significativo. Mi padre es contador público por entrenamiento. Tuvo un despacho muchos años, independiente, pero también tuvo cargos en el sector público y sobre todo una carrera docente en el Instituto Politécnico Nacional. Él se graduó de la Universidad Nacional Autónoma de México como contador público y muy, muy poco después, si no recuerdo mal, lo invitaron a dar unas clases en el CECIT de Tasqueña. Ahí se retiró, ahí se jubiló.
Entonces, ¿de dónde, cómo salió el interés? O sea, era parte de la familia, pero tanto como para...
Pues mira, de las memorias que tengo, así de las primeritas que tengo, así de verdad, fue una elección intermedia en México, que fue, según yo, en 1985. Y recuerdo que a mi papá le pidieron que fuera funcionario de casilla y fue a unas cuantas casas de donde mis padres todavía viven, ahí en cerca del Palacio de los Deportes en la Ciudad de México. Y me acuerdo que mamá, o sea, mi papá estaba de funcionario de casilla, y mamá fue cuando ya fue a votar, me llevó, uh-huh. Me acuerdo que fuimos caminando, porque era, de veras, una cuadrita de distancia, una cosa así muy pequeña. Y me acuerdo que incluso ella me metió a la casilla con ella, ¿no? A la urna, pues, a la casilla, uh-huh. Y vi cómo votaba y el voto, ¿no? A la urna. Y luego, en la noche, cuando papá regresó, me acuerdo que regresó con una constitución política de México, uh-huh. que le dieron como retribución por su servicio. Y me la regaló. Y yo era un...
Digo, ¿qué voy a hacer con esto?
Más que... No sé exactamente, no sé, sí. Porque son muchos años, la verdad. Pero de lo que sí me acuerdo es que yo era un niño, pues, más bien tímido, retraído, con muy, muy pocos amigos, y me gustaba leer. Y me acuerdo que mi papá me la regaló, o sea, para que la leyera. Y, pues, por supuesto, pues, estaba yo muy chavo, tenía yo 9 años, casi 10, pero sí la empecé a leer, e incluso... extraño, porque normalmente a esa edad nos decían, no, los libros son sagrados, no se les pone nada. Uh-huh. Empecé a subrayar las cosas que me parecían interesantes. Ese es un momento que recuerdo mucho, de que votar era importante, ¿no?
¿Aún subraya en libros y escribe?
Todavía.
Yo lo hago y mi hermana me dice que ya no, que porque era exactamente eso de mantenerlo aunque es sagrado y no
intacto.
No hay que rayarlo.
Y yo tengo esta bifurcación. Hay libros que no, que siento que no debo tocar, entonces compro dos copias. Y dejo una intacta y la otra es a la que le hago todo tipo de subrayado y notas al pie.
Sí. Hablando un poquito de la lectura, porque como crecí en Mexicali, siento que hay una gran diferencia en muchas cosas y no sé si la lectura sea una de esas. Yo no crecí leyendo mucho hasta que creo que mi hermana estaba en la secundaria y una vez yo he estado en la primaria, tal vez en quinto, y íbamos en el carro y la vi leyendo. Y fue la primera vez que se me ocurrió que se podía leer, uh-huh. Por diversión, uh-huh. No por uh-huh. entretenimiento. Porque no, al menos alrededor de donde crecí, no veía una cultura de lectura. Pero sé que crecí en la Ciudad de México, no sé si sea igual o es un poquito... Está un poquito mejor las cosas.
No sé actualmente, porque yo ya llevo casi 13 años acá. Yo tuve la fortuna de que mis padres fomentaban la lectura en nosotros, sobre todo con el ejemplo. Mamá es una ávida lectora a la fecha. Hace unos cuantos días hablé con ella por teléfono para saludar y me dijo, ya llevo 8 libros leídos este año. Es una ávida lectora. Yo, la verdad, yo creo que actualmente con todos los pendientes administrativos que tengo aquí, me queda muy claro que ella lee más libros por placer que lo que leo yo. Es un hecho. Pero fue por ejemplo, y la otra parte, como te digo, yo era un niño muy feliz, tuve una infancia muy feliz, gracias a mis padres, a mi hermano. Pero más bien tímido, retraído, casi no me gustaba salir a la calle a jugar como otros, uh-huh. como otros niños. Entonces, de alguna manera, la televisión y los libros, porque yo no lo tuve como es una o la otra. Me gustaba ver la tele y me gustaba leer. Uh-huh. Y a cierta edad también me gustó empezar a aprender un poquito de la guitarra. Entonces, un poquito tele, un poquito música, un poquito la lectura, pero siempre me interesaban cosas que alimentaban mi imaginación.
No había ninguna animosidad entre lo que es la lectura y lo que es la televisión, pues como que muchas veces la cosa es de que deja de andar viendo la tele y ponte a hacer algo más productivo.
Mis padres...
Pero como había una variedad de actividades.
Sí, sí, definitivamente una variedad, y como te digo, le doy gracias a mis padres porque no había... De la mejor manera que puedo recordar, no había restricción en el sentido que trataron de criarnos para ser responsables de nuestros actos. Y nos trataban de dar a entender las ventajas y desventajas de hacer una cosa u otra. Y pues, digo, ahora sí que los defectos son míos. Yo la verdad siempre he dicho, ellos hicieron una gran labor, y los defectotes pues ya fueron cosa mía, ¿no? Mi hermano es un gran hombre y bueno, yo intento, yo trato.
No, pues he escuchado muy buenas cosas de usted. Bien, hablamos de que tenga una de mis amigas que fue a una suya, y también estaba hablando con su papá y me dije, voy a hablar con el doctor Wallace. Y me dijo, sí, muy, muy. Porque le dije, quiero pedir a conocer también. Y me dijo, no, yo no, pero habla con él, él sí. Y, bueno, ¿a qué iba con eso? No iba para nada. Como a los 17, antes de entrar a la licenciatura ya a ciencia política. Simplemente, ¿cuál fue la manera en que decidió? ¿O cuándo fue que decidió siendo política? Porque siempre es que es muy temprano el decidir a los 18 años.
Sí. De hecho, es una excelente pregunta, Enrique. De hecho, la primera vez que mencioné, y esta memoria la tengo muy clara, que tenía interés en ciencia política fue en tercero secundaria, cuando por algún motivo en orientación vocacional nos estaban diciendo como que nos llamaría la atención. Uh-huh. Y sí lo mencioné, tengo esa memoria muy clara. Pero no creas que empecé a buscar de inmediato, ¿no? Lo que fue sucediendo ya en la preparatoria es que incluso yo me fui hacia el área económico-administrativa por la influencia de mi papá, porque me decía, mira, una carrera en contaduría siempre te va a dar trabajo. Sí. O sea, nunca te va a faltar trabajo. Y la verdad es, mis padres tienen una ética de trabajo formidable. Mis padres, con el ejemplo, ¿no? Siempre era... No me decían qué hacer, pero siempre me dijeron, lo que hagas, hazlo con todo lo que tienes y trata de ser el mejor. Y por la influencia en papá, yo terminé la preparatoria temprano, porque yo empecé la primaria a los 5 años. Entonces yo terminé la prepa a los 17. Y... solicité ingreso al ITAM a los 17 y yo empecé en el verano de 93, que es yo tenía 17 años, y yo solicité ingreso a contaduría
en el ITAM
por la influencia en papá. Uh-huh. y recibí una beca Balleres para entrar, que fue un motivo tremendo de orgullo y de satisfacción para mi familia, porque además mi familia no realmente no tenía los medios para pagar una escuela como esa, a pesar del trabajo duro y todo. O sea, necesitábamos ayuda financiera. Y pues la verdad es que este es un tiempo muy interesante en México, porque te estoy hablando de agosto a diciembre de 93, que incluso el presidente Carlos Salinas sale en la portada de, no me acuerdo si fue Newsweek o Time o las dos, de que México's looking up. No, y México se sentía distinto, al menos en las noticias. Sí. y todos sentíamos que ahora sí, ya ahí iba, y estaba a punto de entrar el Tratado de Libre Comercio. Mm. Y entonces me empezó a entrar un poquito la curiosidad por economía, ¿no? Y pues la política siempre, te digo, fue algo que siempre me ha llamado la atención. Y este siguiente semestre, definitivamente, mi vida cambia de una manera impresionante. Visito Estados Unidos por primera vez en enero de 94, a una familia mi vida cambió.
¿Qué parte de Estados Unidos?
Wisconsin. De todos los lugares que te puedas imaginar. Wisconsin en enero. Y unas nevadas, unas temperaturas gélidas, completamente distinto. Pero me encantó la experiencia. Y cambió mi vida en más de un sentido. No tiene nada que ver con la ciencia política, la voy a mencionar, que es muy personal para mí, pero después regreso a tu pregunta. De alguna u otra manera, yo siempre he considerado ese momento un punto de inflexión donde Dios aprovechó para que la fe que mamá plantó en mi corazón desde muy pequeño floreciera. Ese viaje de verdad cambió mi vida en muchos sentidos. De manera personal, no solo porque me intrigó mucho la vida en Estados Unidos, pero porque empecé una jornada de fe que a la fecha continúa. Pero volviendo a tu pregunta, regresando de ese viaje tan importante, en marzo de 1994, el candidato Luis Donaldo Colosio es asesinado. La guerrilla en Chiapas había estallado en enero. Este es el año en que voy a votar por primera vez. Todavía hasta hace poco guardaba yo mi credencial del IFE, el famoso IFE que ahora ya no existe, sí, ahora es el INE. Yo todavía tenía mi credencial de aquel año, la original, hasta hace muy poco. Todas estas cosas están sucediendo y en el ITAM hay gente como Alonso Lujambio, que es el director de ciencia política y es uno de los consejeros del IFE. Estas cosas combinadas ya fue muy difícil para mí como no ponerle atención. Seguí como evolucionando, negociando conmigo mismo, con mis padres un poquito.
Contaduría, seguí, ¿no? y luego un poquito en economía.
Seguí en contaduría, nunca pedí el cambio oficial, tenía interés. Y afortunadamente había mucha coincidencia en los primeros semestres. Y lo que sí te puedo decir, porque esto lo recuerdo muy bien, y de hecho es curioso que esta entrevista suceda esta semana, fue mayo, 19 de mayo de 1995, tengo grabadísima la fecha que Alonso Lujambio, en paz descanse, me dio cita como director de la carrera. Y lo recuerdo además muy bien porque fue un día muy especial con mi hermano. O sea, le pedí a mis papás permiso para que mi hermano no fuera a la escuela, me acompañara al ITAM a esta cita muy importante porque quería tener a mi hermano cerca. Siempre hemos sido los mejores amigos, a pesar de que le llevo casi 5 años. Pero a pesar de eso siempre ha sido un gran ejemplo para mí, incluso de chavalos.
Y ¿es mayor o...?
Es menor. Pero mi hermano es un ser humano brillante en todos los sentidos. Siempre he tratado de seguir su ejemplo. Y era muy importante estar con él en ese día. Necesita, me esperó afuera. Y luego de ahí nos íbamos a hacer un juego de repechaje. El América contra Puebla. Nos quedaba ahí cerquita del ITAM. Nos fuimos al repechaje y el América le dio la vuelta y nos gastamos todo el claxon del carro de mi papá viniendo festejando por Avenida Tlalpan de regreso. Entonces tengo una memoria muy vívida de ese día porque Alonso Lujambio me recibió y me preguntó por qué quería estudiar ciencia política. Le dije, la verdad no estoy seguro, pero es como un llamado, es como algo que no tengo suficientes palabras, ¿no? Y luego me preguntó que de qué carrera venía yo y pues, le expliqué que de contaduría y eso resonó con su historia personal. Me dio el cambio, lo firmó ese día, quedó, y tomé mi primera clase de introducción a la ciencia política con él en ese siguiente otoño, empezando en agosto. Y la verdad me fascinó. El programa de ciencia política en el ITAM y la gente que conocí, los profesores que tuve, cambiaron mi vida. La verdad, fue algo muy especial, muy, muy especial. Y a la fecha, mira, ahí está Yo llavero. Todos los días este llaverito, me lo regaló mi mentor, el mentor más significativo que tuve en el ITAM. Vino a visitar Nebraska en noviembre de 2013, el doctor Alejandro Moreno, que todavía es profesor allá. Tomé mi primera clase de opinión pública con él en 1997. Este año estamos celebrando 20 años de esa primera clase en opinión pública. Cuando vino me trajo este regalo. Y desde entonces, este es el que me abre la puerta aquí. Simbólicamente, sí, este sí. Es el que
para
me abre las puertas.
Para recordar de dónde salió.
Sí, y te puedo decir que, por ejemplo, todo empezó a cambiar y México empezó a cambiar.
Uh-huh. Definitivamente.
O sea, había habido cambios, claro, ¿no? Sí, sí, pero hubo cambios más acelerados. Y el hecho de estar ahí en el ITAM, cuando estos cambios estaban sucediendo, estar en la licenciatura de Ciencia Política... Pues es algo que ya te marca, ¿no? Opinión pública es algo que jamás dejé. Desde 1997, que tomé mi primera clase, siempre estaba interesado. Mi tesis de licenciatura, aquí te muestro un tomo, es en opinión pública, es sobre la huelga en la UNAM de 99-2000.
¿Es la de licenciatura?
Esta es mi tesis de licenciatura. Y ya no dejé la opinión pública. E incluso cuando solicité ingreso a programas acá de maestría y doctorado, envié como una mini traducción de 10 páginas con los resultados más sustantivos. Y siempre he estado muy interesado. Y bueno, ¿qué te digo? Hace casi 2 años tuve la fortuna de ser nombrado por la Asociación Mundial de Opinión Pública, de Investigación de Opinión Pública, WAPOR, The World Association for Public Opinion Research, subsecretario general, en agosto de 2015. Muchas gracias.
Tengo aquí con una eminencia opinión pública.
No. Simplemente una persona que está tratando de seguir enorgulleciendo a la gente que ha creído en mí. Al principio no fueron muchos, pero le sigo echando ganas, como mis padres me pidieron. Y ahora... Tengo 2 hijos, ellos viven allá en la Ciudad de México con su mamá, Natalia y Carlitos, y trato de, por ejemplo, como mis padres hicieron conmigo, de decirles, a lo mejor estoy lejos, pero siempre están conmigo, siempre están en mi corazón, y todo lo que hago es porque quiero de alguna manera que ellos encuentren su propio camino, así como yo encontré el mío, que ellos encuentren su propio camino y tratar de abrirles brechas, al menos en su imaginación, cosas que a lo mejor ellos no hubieran pensado posibles, ¿no?
Lo cual es una... Creo que uno de los mayores obstáculos muchas veces es simplemente no ni siquiera tener la idea de que algo puede suceder. Pienso en... Pues cuando estaba yo en la secundaria, que fue la primera vez que pensé en tal vez estudiar en los Estados Unidos. Hacer mi licenciatura en los Estados Unidos. Y mi mamá... lo primero que pensó fue ¿cómo va a suceder eso? ¿Cómo vas a hacer que tú vas a poder hacer eso? Y para mucha gente tal vez no haya esa pregunta, no existe, es como que pues claro, vamos, está este proceso y lo vamos a hacer, pero si nunca has tenido esa idea, no comienzas a pensar de que puede ser posible.
Efectivamente, y algo que te puedo decir al respecto es lo siguiente, y te agradezco mucho esta oportunidad porque pues, creo que es la primera vez que lo puedo expresar de manera pública. Yo me acuerdo, ya lo tienes aquí, ¿no? En el programa. Yo entré al ITAM en 1993. Pido mi cambio a Ciencia Política en mayo de 1995 y empiezo realmente la licenciatura en Ciencia Política oficialmente en ese año. Termino todas mis materias en 1999. O sea, ya me tardé 6 años, ¿no? O sea, ya voy atrasado. Y... en medio de todo esto sucedió la crisis económica en México y fue un tiempo donde yo perdí mi beca. Tuve que tomar la decisión de trabajar y combiné a partir de 1995 trabajo de tiempo completo con el ITAM y por lo mismo varias de mis clases sufrieron. Por eso también me tardé un poquito. Y yo no soy una persona que ponga pretextos. No me gustan los pretextos. Me gusta la honestidad, me gusta la verdad. Entonces acepto la responsabilidad. Hice lo que tuve que hacer. Y sé que pues pues de pasadita en todo esto, seguramente decepcioné a varios profesores y me siento mal, pero no me gusta andar por ahí. Bueno, es que yo, es lo que es.
O sea, son las circunstancias. Sí,
pero eso no significa que no asumí responsabilidad. Uh-huh. Y a la fecha me siento mal porque pues es gente muy preparada, gente muy inteligente y gente que a la que le debo, a la fecha le debo muchísimo, ¿no? Afortunadamente hubo una persona que nunca dejó de creer en mí. Hubo varios, ¿no? Hay varios ahí en el ITAM y están todavía, ahorita los voy a mencionar. Pero el primero que quiero mencionar es el doctor Alejandro Moreno, te lo acabo de mencionar. Él dirigió mi tesis. Lo tuve como profesor en 1997 y desde ahí una relación muy, muy importante. A la fecha lo considero un mentor muy especial, pero también lo considero un amigo y somos coautores.
Ahora sí, iba a mencionar que lo vi en su currículum.
Y estamos con más proyectos que nunca y pues te digo ahora en esta reunión anual que va a haber de la Asociación Mundial, él entre otros va a recibir honor por haber sido presidente de la asociación recientemente. Y estoy muy contento de que estoy en un año donde yo de manera personal estoy celebrando 20 años de conocerlo y de estar interesado en la opinión pública. Y cuando me gradué, esta tesis se defendió en mayo. Mayo es un mes especial para mí. Se defendió el 8 de mayo de 2003. Y las fechas se me quedan muy grabadas, ¿no?
Sí. Entonces, de entrar en el 93...
Salí en 2003 oficialmente.
Oficialmente.
Entonces, si tú le echas cuentas, pues tardé 10 años.
Sí.
Me tardé 6 en terminar las clases y luego pues otros 3.5 en terminar la tesis. Y la verdad no suena normal para los estándares del ITAM y es lo que te digo. Sé que algunos profesores...
O para cualquiera diría, pues ¿qué está haciendo durante este tiempo? No, porque siempre está la idea de que se toman más tiempo y luego la frase no son carreritas, o sea, son carreras, sí. No carreritas.
Pues mira, yo la verdad nunca la entendí hasta entonces. Nunca la entendí hasta entonces y de momento se sintió, pues digo, con todo el orgullo que sentí de graduarme en el ITAM, lo siento hoy a la fecha, siento un orgullo tremendo. Yo pensé que ya, ahí iba a acabar mi carrera de politólogo, precisamente porque siento que me tardé mucho, muchas cosas, estaba yo...
O sea, que ya no iba a haber oportunidades para poder ejercer como
político. Sí, yo me sentía de esa manera. Ya estaba trabajando para la Secretaría de Hacienda, en la Subsecretaría de Egresos, tenía un buen ingreso. De alguna manera, pues ya, era prácticamente así como, ok, pues ya, ¿no?
Sí, terminé y pues...
Hay pasos intermedios de los que podemos platicar, pero en ese momento fue un momento muy especial y de hecho fue Alejandro el que se sentó a platicar conmigo y de cuates, como decimos, ¿no? Uh-huh. Porque yo de hecho había tomado la decisión de ir a un seminario en Berkeley, California. Y pues Alejandro me dijo, oye, pues mira, no me quiero meter con el de arriba, ¿no?
Sí.
Pero yo siento que cuando te vi trabajar en esa tesis, te vi con un entusiasmo que no todos tienen. Te vi con un interés, con una curiosidad académica que no todos tienen. Te hubiera gustado en algún momento ir a hacer un doctorado, ¿no? Le dije, la verdad sí, pero pues yo no creo que ya sea mi tiempo. Siento que ahora sí que se me fue el tren, ¿no?
Sí.
Y él fue el que en ese momento me dijo, yo te voy a escribir una carta, consíguete otras dos. Y yo creo en ti. Y sabiendo que mis padres siempre han creído en mí, que mi hermano creyó en mí y que tenía esa coyuntura, ese momentito ahí, le di una segunda oportunidad en mi mente, ¿no? Y mandé mis solicitudes y me aceptaron en algunos programas. Illinois fue el más convincente en su paquete. Uh-huh. Y lo demás es historia. O sea, visité Illinois para conseguir un donde vivir con mi hermano en mayo de 2004.
Todo en mayo.
Sí, mayo tiene ciertas connotaciones en esta historia y pues yo me mudé a Estados Unidos, fue el 7 de agosto de 2004.
Y desde entonces he estado aquí. Pero ahí me gusta la historia porque muestra lo que es, con quién estaba platicando acerca de esto. Justo esta mañana estaba platicando con una maestra en Union College, que es doctora en psicología, de que muchas veces vemos a la gente en donde están ahorita sin saber cómo fue que llegaron ahí. Y una vez que vemos, o contamos las historias, comenzamos a ver las partes importantes o los sucesos. Y muchas de esas cosas que son a veces circunstanciales o que es una persona que porque llegó en el momento exacto, uh-huh, para ayudarnos a pensar que podría haber otra cosa y todo cambia. Si no hubiera sido por esa conversación, tal vez no estaría sentado en este escritorio.
Yo estoy convencido de eso. Y tuve la oportunidad de decírselo a Alejandro cuando visitó Nebraska como presidente de la Asociación Mundial de Investigación de Opinión Pública. Y le dije, yo espero que tú sepas que nunca se me va a olvidar que esa conversación que tuvimos hizo una diferencia tremenda en mi vida. Nunca toma crédito él, porque es una persona, a pesar de que es un, en mi opinión, un gigante de la opinión pública a nivel internacional, es una persona muy humilde, es un señorón. Y siempre le he estado y le continuaré estando muy agradecido por no haberse por haber seguido creyendo en mí. Lo mismo te digo, o sea, si mis padres hubieran dejado de creer en mí, hubo un momento muy especial, yo recuerdo con mamá, ¿no? Cuando estaba determinado que iba yo a ir al seminario, le dije, mamá, ¿sabes qué? Hay que parar esto. La situación económica en México se ve muy mal, estoy acumulando deuda con el ITAM, uh-huh. Y yo no sé si algún día esto me va a servir o no, sobre todo si voy a ir a un seminario, el título de donde sea no les va a interesar. Y me senté a platicar con mamá y me dijo, quiero que lo pienses porque nosotros no te educamos para darte por vencido. Uh-huh. Y me preocupa que algún día te arrepientas de que te diste por vencido. Si es porque es un cambio de dirección, eso es diferente, pero uh-huh, si te estás derrotando, si te estás dando por vencido, va a regresar y te va a consumir. ¿Por qué no vas y ves cuánto se le debe, cuánto se les debe, qué necesita hacer? Y lo que se necesite hacer, aquí tu padre y yo lo hacemos. Pero que no sea porque te estás dando por vencido. Y fui, chequé lo que tenía que hacer y básicamente la implicación era que mis padres básicamente tenían que vender la casa en la que estaban viviendo, mudarse a una más pequeña y pagar lo que se debía. Uh-huh. Y hubo algo pues más grande, ¿no? Para mí que me dijo, no va por aquí. Y estoy muy contento de que ella me hizo ver eso, ¿no? De que mis padres estuvieron ahí, que me apoyaron al 100, de que mamá, cuando necesitaba yo una persona para decirme, nosotros no educamos a alguien que se da por vencido, no te des por vencido en esto, valió la pena, ¿no? No quería fallarles a ellos, a ellos menos que a nadie, a mis padres o a mi hermano. Y ¿no? creciendo, pues definitivamente yo sé que hubo otras personas ahí en el ITAM que creían en mí, ¿no? Federico Esteves todavía está ahí. El buen Federico se llegó a sentar conmigo cuando estaba desarrollando esa tesis y hasta me ayudó a calcular probabilidades y me ayudó a generar algunas gráficas. Jeff Weldon fue otro profesor que le tengo mucha estima, que sigue ahí, que ahora que regresé, ahora hasta tuve la oportunidad de convivir con ellos a otro nivel, ¿no? Uh-huh. Le vivo muy, muy agradecido al tema. Incluso tuve la oportunidad, en mi vocabulario fantástica, de sentarme con el rector, con el doctor Arturo Fernández. Y no sé, fue un regreso distinto a lo que yo hubiera anticipado cuando me gradué.
Sí, definitivamente. O sea, de otra vez de ver los 10 años y no sé, en general no se imaginaría que el estudiante que se tomó 10 años para terminar la licenciatura va a regresar algún día como un colega, ¿no? Con al nivel de doctorado.
No, la verdad es que no me lo hubiera imaginado. Y de hecho, lo que es más irónico es que salí con tantas ganas por ese doctorado, por todo lo que me había sucedido, de que yo llegué a Urbana-Champaign el 7 de agosto de 2004. Defendí mi tesis doctoral el 17 de agosto de 2009. Yo empecé clases, de hecho, en Urbana, en la Universidad de Illinois. El primer día de clase oficial fue 25 de agosto de 2004. Con una semana para que fueran 5 años. O sea, 4 años, 11 meses, sí, y días, defendí mi tesis doctoral. Hice mi maestría, el título de mi maestría es de 2006 y mi título de doctorado es 2009. Después de haber defendido, le hice las modificaciones que me pidieron y finalmente recibí mi diploma de doctorado oficialmente en diciembre de 2009. Pero yo defendí la tesis doctoral en la mitad de tiempo.
En la mitad de sí.
Que me tardé la licenciatura.
Sí, es muy interesante eso.
Así es.
¿Cómo se sintió de... ¿Había considerado hacer maestría de doctorado en México o eran programas en Estados Unidos solamente?
La verdad, consideré muchas cosas, como te digo. Y en algún momento solicité ingreso a la maestría en políticas públicas del ITAM. Y por algún motivo no sucedió. Porque necesitaba el ingreso con apoyo financiero y por alguna manera, realmente no recuerdo las circunstancias y tienen que ver con el examen de admisión. O sea, no estoy acordándome a mi favor. Me acuerdo que mi examen de admisión no fue necesariamente el mejor, uh-huh, a pesar de que era yo egresado de ahí, y eso iba a afectar el financiamiento, uh-huh, y ya sin el financiamiento estaba fuera. Pero eso fue antes y llegó un punto, te digo. Mi fe creció a tal grado que yo quería ir a un seminario. Y estaba yo ya considerando esto más que otra cosa. Y esa conversación con Alejandro cambió el rumbo. El apoyo inigualable, mis padres, de mi hermano, me llevó a buen puerto. Y bueno, llegué acá. Y todavía hubo bachecitos en el camino, ¿no? Pero lo más difícil para mí siempre fue cuando la madre de mis hijos se los llevó de regreso a México a un año de haber, más o menos un año de haber llegado acá. Vivir sin Natalia y Carlos cada uno de mis días fue la prueba más difícil que Dios me haya puesto. Pero también cada uno de los días le doy gracias a Dios que Él nunca me dejó, a pesar de la prueba que la vida me estaba poniendo y que a la fecha tengo una relación muy bonita con mis hijos. Eso creo yo, eso espero, que son parte central de mi vida. Y como te digo, ojalá que en el camino que ellos decidan algún día puedan voltear y decir, bueno, no lo tuve todos los días aquí. Que además no tiene absolutamente nada que ver con ellos y yo espero que ellos sepan eso. Pero que digan, papá es una persona feliz, una persona de fe inquebrantable, de ética de trabajo inquebrantable, con valores de familia y que es un ejemplo que puedo seguir. En cualquiera que sea la cosa que ellos decidan para sus propias vidas, pero que sea yo un ejemplo positivo, ¿no? Uh-huh. Y eso ayuda a seguir remando para adelante.
Sí. ¿Cómo fueron los demás años en el programa de doctorado? ¿Sintió como que sí la podía hacer?
El primer año fue el más complicado. El primer año, porque el cambio...
También viene el cambio de mudarse de un lugar como la Ciudad de México es más chico.
Es muy pequeño. Es de hecho más chico que Lincoln. Urbana-Champaign, cuando los pones juntos...
Yo creo que son dos. Urbana es una ciudad, y el otro es Champaign.
Exacto. Y juntos tienen como la mitad de la población de Lincoln, que es 250,000. La cosa es que a mí me encantó la vida así en un lugar pequeño. Mm. Me fascinó la tranquilidad.
Sí. Muy, muy gran contraste con la Ciudad de México.
Absolutamente.
Yo estoy comparando aquí Mexicali, que es casi 1,000,000 de personas, y vengo a Lincoln, que son 250,000, y para mí se me hizo un gran cambio. Vinieron mis papás a la grabación el año pasado y ya cuando comentan de Lincoln dicen, sí, el pueblito donde vives sí está muy... sí está suave, está tranquilo. Yo, pueblo, bueno.
Sí, no, así es. Y eso, el idioma, yo estudié inglés desde que tenía 3 años, pero pues el idioma es la inmersión total. Sí. Eso que le llaman aquí full immersion. Es muy diferente. Y yo me acuerdo una de las anécdotas más tristes que tengo. Yo llegué acá para adaptar un departamento, ¿no? Para los pequeñitos y todo. Yo llegué el 7 de agosto y ellos estaban para llegar a principios de septiembre. Y todos mis papás, o sea, mi mamá, mi papá, mi hermano, los tres son de agosto. Y yo me tuve que venir acá el 7 de agosto. Fue con cuestión de días... A la siguiente semana era el cumpleaños de mi hermano, que como te he dicho, pues, sí, toda la vida, ¿no?, mejor amigo, y ahí estaba yo lejos. Todavía ni le había puesto línea de tierra al departamento donde iba yo a vivir, no tenía yo carro, y me acuerdo que me salí a uno de esos teléfonos que todavía había en aquel momento de paga. Uh-huh. Y me acuerdo el momento en que entró la llamada y de fondo... Felicitando a mi hermano, de fondo en su festejo había mariachi. O música de mariachi. Fue una nostalgia. Fueron muchas cosas. Ese primer año fueron muchísimas cosas. No solo la dificultad de un programa del calibre al que entra. Que finalmente el ITAM, la verdad, te prepara. Llegas y tienes con qué enfrentarlo. No voy a decir que es fácil.
Uh-huh. Pero
tienes las herramientas para hacerlo. Pero es lidiar con muchas cosas y también, ¿no?, ciertas dinámicas familiares. Luego, el siguiente año, el segundo, que fue lidiar con la soledad de no tener a Natalia y Carlos junto a mí. Y pues prácticamente lo que hice fue enterrarme en dos cosas. Al menos ese segundo año. Trabajo y música. Y perdí un poquito mi camino, pero ya después definitivamente fue fe, trabajo y música. Y entonces sí, ya las cosas fueron mucho más o mucho menos difíciles de enfrentar. Pero, como te digo, mal o bien... Me tardé la mitad.
Sacaron
la maestría.
Y los 5 años, de cierta manera, reglamentado. No reglamentado, sino lo que se espera, ¿no? El programa de 5 años. Y algunos se toman más, pero se puede terminar en 5 años y lo terminó en 5 años.
Así es. Y la cosa que a mí me... A la fecha, le doy gracias a Dios primero que todo y a todos los que siempre creyeron en mí. A los que no dejaron de apoyarme, es que cuando yo defendí la tesis de licenciatura, me había llevado casi 10 años desde el momento que tomé mi primera clase en el ITAM fue el verano de 1993, 14 de junio de 1993. Y yo defiendo esa tesis el 8 de mayo de 2003. Y acá, en Estados Unidos, Mi primera clase fue el 25 de agosto de 2004 y recibo las noticias de que recibí tenure el 25 de febrero de 2015. Son 10 años y medio, más o menos, comparado con esos 10, que la verdad sí creo que esos 10 en el ITAM, con mis altas, bajas, mis golpes, me prepararon bastante bien para enfrentar con mucho éxito lo que venía.
Ya tiene tenure aquí en la Universidad de Nebraska.
Así es, así es. Ya soy associate professor con tenure. Yeah.
Pues felicidades otra vez. ¿Cómo pasó esta transición, la última transición de Urbana-Champaign, de terminar el doctorado a llegar aquí a Lincoln?
Tuve la fortuna de llegar a este departamento, que es un departamento con grandes colegas. Eso te ayuda muchísimo. Y gente que quiere invertir en ti, que quiere verte con éxito. Y gente que además ha hecho una diferencia en ciencia política, tanto aquí en Estados Unidos como a nivel internacional. John Hibbing, Kevin Smith, Beth Ice Morse. Y la verdad, yo me he beneficiado mucho de su consejo, de trabajar con ellos. Y yo vine aquí, pues vine a hacer lo que desde chiquito mis padres me dijeron, échale ganas. Y aquí me quedó claro que, pues, para tratar de ser el mejor, pues tienes que codearte con gente que, te insisto, yo también, así como Alejandro, yo los considero gigantes de la ciencia política. Y dije, bueno, seguramente en 3 o 5 años no voy a llegar al nivel que tienen ellos. Pero si le echo ganas, al menos voy a llegar a un nivel que la gente pueda empezar a respetar. Uh-huh. Y un nivel que me puede dar tenure en la disciplina. Uh-huh. Es lo que hice, y ya que lo tuve, en lugar de...
No me paraba de...
No.
De sentarse.
No he parado. He tratado de acelerar la productividad, he tratado de acelerar muchas cosas, y pues yo quiero llegar al siguiente escalafón lo antes que se pueda, que es lo que le llaman aquí full professor, ¿no? Yo espero que...
Assistant professor, associate professor, professor.
Entonces, espero que en unos años más nos volvamos a sentar y tú ya seas doctor por la Universidad de Rice y yo pueda decir que ya soy profesor.
Estaría muy bien. ¿Cómo es la sensación de ser estudiante por todo este tiempo? Y eso lo pregunto personalmente, que es la que ya pensando, ¿no? En 5 años cuando yo termine, y ojalá en 5 años.
5 o 6, que no tome, los que lleven.
Los que parece, sí. Esa transición de estar estudiando todo ese tiempo y luego ya estar de maestro.
Suena como cliché, pero la verdad es que nunca dejas de aprender en esta profesión. Y algo que le agradezco a mi papá es que una vez me dijo, y no sé si se acuerda o no mi papá, pero un día le dije que era lo que más le gustaba. Él dio clases por muchos años y le dije que era lo que más le gustaba dar clases. Y me dijo, porque siento que tienes la oportunidad de cambiar, de tener un impacto, de cambiar una vida, un estudiante a la vez. Y la verdad es que resuena mucho conmigo, porque me queda claro que va a haber estudiantes que entran a mi clase y en algunos años ni se van a acordar de mí, ni se van a acordar de absolutamente nada de lo que yo les dije. Pero va a haber algunos cuantos en los que, por algún motivo, así como Alejandro fue un mentor indispensable para mí, yo quiero ser ese mentor para ellos. Y tomando del ejemplo de mis padres, que mi hermano y yo somos los mejores amigos, pero somos muy diferentes en algunos sentidos. Y ellos tuvieron que aprender a ser los mejores papás para 2 seres humanos uh-huh. distintos, no importa qué tan cercanos somos. Trato de seguir ese ejemplo. O sea, yo no trato de ser seguir una fórmula específica con cada uno de los estudiantes. Hay estudiantes que necesitan cierto impulso y hay otros que no, y hay otros a los que ni siquiera les interesa. Yo estoy ahí para todos y trato de adaptarme de la mejor manera para que ellos encuentren la mejor versión de ellos mismos. Y en ese sentido trato de afectar una vida, un estudiante a la vez, de la mejor manera posible. Si puedo contribuir ese pequeño granito de arena para que su vida se transforme de manera positiva, que lleguen a realizar ese potencial que tienen, y puedo devolver al menos la décima parte de lo que yo he recibido, me doy por bien servido.
Porque es gracias a esa ayuda, esa mentoría que recibió, que está donde está.
Definitivamente. Uh-huh. Y algo que les... Yo incluso les digo esto a mis alumnos aquí en Estados Unidos. Porque hay esta idea del self-made man, ¿no? Self-made woman. Mira.
Platiqué con mi hermana de esto hace poco.
Y me encanta la noción, ¿no? Porque tiene la idea de responsabilidad personal. De uh-huh. que uno tiene que abrirse brecha y uno tiene que generar esos resultados. Me encanta la noción de personalidad, de responsabilidad personal. Pero lo que me parece que deja un poquito afuera es que vivimos en una sociedad y somos producto de nuestras relaciones más inmediatas. Y esas relaciones no son irrelevantes para nuestro éxito. Para mí sería muy desagradable hoy decir, oh, pues mira dónde estoy. Para empezar, he volado alto, pero no estoy a la altura que quiero llegar. Uh-huh. Todavía no estoy donde quiero llegar. Sí. Entonces no me gusta empezar como, oh, mira, ¿hasta dónde he llegado? No, es, ok, ahí va, sí. Ahí va, poquito a poco, ahí va. Porque además te ayuda a siempre mantener ese sentido de humildad. Sí. Pero la otra es, mira, la mamá de mamá no podía ni escribir ni leer. Era analfabeta. Y el papá de mamá atendió solo llegó solo hasta tercero de primaria. Y el amor y la entereza con los que mamá Inés y papá Nanito trabajaron para que mamá tuviera una educación que le permitió ser, porque bueno, eran otros tiempos y a las mujeres las sacaron para educación técnica a cierta edad, para que empezaran a contribuir en la casa. Mamá fue secretaria, asistente administrativa, como dicen ahora, toda una carrera hasta que las manos ya no le dieron. Si yo pensara que el sacrificio de mis abuelos, maternos y paternos, para que mis padres llegaran donde llegaron, y el sacrificio de mis padres, y el apoyo de mi hermano, cuando yo estaba acá tan fregado, no tuvieron ningún impacto para que yo consiguiera lo poco o mucho que haya conseguido hasta ahorita, sería egoísta de mi parte. Si yo dijera que soy el maestro que soy sin todas las cosas que aprendí de los mentores que tuve en el ITAM, primero que nada, y luego en la Universidad de Illinois, tuve mentores de un calibre que Jeff Mondak, Jim Kuklinski, Scott Alhaus, Tom Rudolph, Brian Gaines. Estas personas, no solo con su presencia, sino su mentoría, su amistad, que a la fecha tengo una relación con ellos, por supuesto que me moldearon. Entonces, sí, obviamente, los errores, como te digo, son míos. Sí. Donde me fui por el mal camino, lo que sea, eso está en mí. Uh-huh. Pero no tener la entereza, la integridad para agradecer a todas esas personas que han sacrificado y que me han dado y que me han permitido encontrar la mejor versión de mí mismo, estaría yo mintiendo. Sí. O sea, Dios me rodeó de todos ellos, uh-huh, para que pueda yo encontrar ese camino y, estoy... Yo lo único que espero es que pueda hacer un poquito, te digo.
Sí, de regresar un poco a eso.
¿No?
Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Si podemos rescatar algo de la de este épico del self-made man, es, yo creo que, como dijo, la responsabilidad y el esfuerzo. Eso combinado con el apoyo indispensable de nuestra comunidad, familia. Claro. Eso junto es lo que puede ayudarnos a lograr los objetivos. No,
así es.
Una última pregunta por curiosidad. ¿De dónde viene el apellido Wild?
No sé. ¿No? déjame, te digo muy rápido. Sé que el papá de mi papá viene del municipio de Musquis, Coahuila. Y sé que en algún momento antes de él el apellido tenía dos L's, Walsh con dos L's. No sé la historia completa de por qué el papá o su papá se quitaron una L para iniciar una nueva familia. Y tampoco sé qué tan atrás llega. Me imagino que cuando Texas y Coahuila eran una sola provincia. Tengo muchas ganas de aprender eso. Pero la verdad no tengo certeza de dónde viene.
Es una de esas preguntas que se me hacen muy estadounidenses, de la cultura americana, de dónde vienes o de dónde viene tu familia y tu apellido. Porque yo tampoco, cuando la gente me pregunta a veces, hace poco me conté a alguien que se apellida Quesada y me preguntó que si sabía. Yo no sé. Me dijo, yo sí sé, ya me comenzó a contar de dónde, dice que esto es de uno, de una misma familia. Pero sí, eso de dijo, pues mi mamá es de Sinaloa, mi papá de Baja California, hasta ahí es lo que sé. Pero sí. Bueno, pues un gusto, mucho gusto, muchas gracias. Lo que quise decir de platicar conmigo para el podcast, muy, muy interesante historia y experiencias.
No, muchísimas gracias por la oportunidad. Espero que hayas encontrado las respuestas que estabas buscando para el podcast. Un honor estar aquí y ojalá que nos volvamos a ver muy pronto. Te deseo lo mejor y que Rice te traiga todo el éxito que te mereces, Enrique.
Muchas gracias.
Esto fue todo por hoy. Gracias por escuchar independientemente. Si les gustó este episodio, pueden suscribirse en iTunes, en Google Play o en Stitcher, o pueden visitarnos en independientemente.com. Nos pueden dejar sus comentarios, nos pueden hacer una reseña en iTunes, lo cual ayudaría muchísimo. No me molestaría para nada si decidieran hacer eso. Pueden ponerle ahí nomás excelente, o muy bueno, o Enrique es un gran entrevistador. Pueden mentir, está bien, no me importa. También les quería comentar que hay un nuevo logo, más o menos, es lo mismo, es lo mismo pero revolcado. Muchas gracias a Berenice Ramos por este diseño de logo de Independientemente. Esto fue todo por hoy. Otra vez, si les gustó este episodio, por favor denle like donde sea, en Facebook, en Twitter, compártanlo, retuiteenlo, con lo que sea, nos pueden ayudar para que más personas puedan escuchar este contenido. Muchas gracias, mi nombre es Enrique Quesada, nos vemos la próxima semana.